mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio UDG Colotlán, también a través de 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, a través de udgtv.com/radio-udg/Colotlán, llegamos a todo el mundo, así como también saludamos a las personas que nos escuchan en la página de Facebook de Radio UDG Colotlán, de Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. Estamos también para recibir mensajes en Twitter como @Texolotl, así como en Telegram. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la descarga de los podcasts o en las retransmisiones. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa bastante interesante. A través de la línea telefónica vamos a hacer contacto con la doctora Berenice Palacios González. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. El tema es diabetes, obesidad y microbiota, y justamente nos vamos a escuchar una cápsula que nos preparó el maestro Andrés Luna del Real, productor de este programa, donde pues vamos a escuchar la trayectoria de nuestra invitada esta tarde, aquí en Texolotl.
Te presentamos a la doctora Berenice Palacios González, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas adscrita al Instituto Nacional de Medicina Genómica y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre su producción académica se encuentran 22 artículos internacionales en revistas arbitradas, 4 participaciones en libro y la dirección de 17 tesis. Entre otros, es coautora del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, docente en posgrado, licenciatura y diplomados en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Anáhuac y la Universidad Iberoamericana. Cuenta con distinciones y premios, como el primer lugar al Premio en Investigación Básica en Nutrición 2019 del Fondo Nestlé para la Nutrición en México, Premio Internacional 2019 Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi de la Fundación MAFRE en España y beca de UNESCO L'Oréal Mujeres en la Ciencia 2020. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre diabetes, obesidad y microbiota.
Acabamos de escuchar en voz de Andrés Luna del Real la cápsula con el currículum vitae de la doctora Berenice Palacios González, nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl, el tema diabetes, obesidad y microbiota. Pues muchas gracias nuevamente por su tiempo y la información que nos va a compartir. Y nos gustaría que iniciáramos con la definición de lo que es microbiota. Buenas tardes, doctora.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. por estar aquí y compartir con tu público de lo que es y de lo que se habla la, la microbiota intestinal. Cuando hablamos de microbiota, pues hablamos de todos los organismos que habitan en algún nicho específico. Hablando aquí de microbiota asociada al humano, pues tenemos microbiota intestinal, tenemos incluso microbiota en la piel, microbiota en la cavidad oral, vaginal, ¿no? Hay también estudios recientes sobre la microbiota pulmonar, pero cuando hablamos de microbiota hablamos de estos microorganismos que habitan dentro de estos nichos, en el caso del humano, pero también puede haber microbiota de suelos, microbiota del aire, microbiota en el mar, por ejemplo, y es las bacterias, principalmente se estudian mucho bacterias, son los estudios de los que más se han hecho sobre bacterias, pero también existen hongos, existen virus, existen protozoarios dentro de estos hábitats. Entonces son pequeños, por así decirlo, universos de pequeños microorganismos que habitan en un nicho específico. Eso sería la microbiota.
¿Qué relación tiene entonces la microbiota con nuestro estado de salud, con enfermedades como la diabetes, la obesidad? ¿Cómo se da esta relación, doctora?
Podríamos decir que esa relación es bidireccional, ¿no? Creo que mucho de cómo se afecta la microbiota con estas patologías versa principalmente en algo que es de interés tanto para nutriólogos como para el público en general, que es la dieta. Creo que mucho de cómo se afecta la microbiota es a través de estos hábitos de alimentación que también están relacionados con el desarrollo de estas patologías que mencionas, que sería la obesidad y la diabetes tipo 2. Y entonces mucho de estos hábitos que nos llevan y que, como sabemos, están asociados al desarrollo de estas patologías, pues pueden impactar de manera negativa o de forma positiva también a nuestras bacterias, ¿no? Al final de cuentas, ellas se alimentan también de lo que nosotros nos estamos alimentando. Nosotros somos los que les damos este alimento a estas bacterias y favorecemos, pensando en la microbiota intestinal, favorecemos o no que aparezcan o que desaparezcan ciertas bacterias, porque pues imagínate que dejas de darle este alimento o comienzas a consumir alimentos con alto contenido en grasa o alto contenido en azúcar, e incluso un alto contenido en proteínas o un exceso de proteínas, pues esto hace que algunas bacterias que prefieren estos alimentos, por así decirlos, o estos nutrimentos, pues entonces comiencen a crecer y viendo desfavorecidas a otras bacterias que pues al no ver, por ejemplo, fibra en la dieta, que eso les gusta mucho a las bacterias asociadas generalmente a los estados de salud, pues al no ver esta fibra, pues estas bacterias pues ya no pueden crecer, ni siquiera multiplicarse. Por otro lado, también algunos estudios indican que la microbiota puede estar asociada a estos procesos proinflamatorios, o a obesidad o a diabetes, pero yo creería, en mi opinión, que más bien mucho de cómo cambia esta microbiota se debe principalmente a la dieta y que esta dieta impacta, repito, en la microbiota. Y que claro, ya manteniendo este estado proinflamatorio, es decir, cuando hay una gran inflamación o hay procesos inflamatorios, como por ejemplo en la obesidad, pues entonces lo que hace es perpetuar en la microbiota un perfil, digamos, de bacterias pues, digamos, poco o muy dañinas o asociadas a procesos de enfermedad. Lo que sí sabemos actualmente también de la obesidad y en diabetes, la microbiota de estos pacientes generalmente se encuentra afectada desde el punto de vista de riqueza y diversidad, que yo creo que es o son definiciones que tenemos que tener muy claras cuando hablamos de microbiota, porque una microbiota diversa y una microbiota rica en bacterias y con diversidad bacteriana se asocia principalmente a estados saludables, mientras que una microbiota poco rica y poco diversa en bacterias o en taxones bacterianos se asocia a procesos también de obesidad, de diabetes tipo 2, síndrome metabólico. Y para hablar un poco más de lo que es riqueza y diversidad, imaginémonos, siempre lo pienso como en una tienda de pasteles, y siempre digo, bueno, una tienda de pasteles puede ser rica y tener, y por rica me refiero a tener muchos pasteles de un solo sabor. Entonces podría ser que tienes, vamos a pensar, 100 pasteles de chocolate, pero solamente tienes 100 pasteles de chocolate. En cambio, una microbiota diversa, pensando en este mismo ejemplo de la pastelería, pues tendríamos no nada más chocolate, sino también tendríamos pasteles de vainilla, pasteles de fresa, pasteles de frambuesa, de plátano. Y entonces lo que estamos buscando es justo en esta pastelería tener tanto muchos pasteles, pero de cada pastel tener muchos de cada uno de ellos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La microbiota intestinal ha pasado de considerarse un comensal acompañante a considerarse un órgano metabólico, con funciones en la nutrición, la regulación de la inmunidad y la inflamación sistémica. Los mamíferos que crecen libres de gérmenes tienen un desarrollo corporal anormal, con pared intestinal atrofiada, corazón, pulmones e hígados de bajo peso y sistemas inmunes inmaduros con niveles bajos de inmunoglobulinas. Los estudios han demostrado que un grupo de ratones tenía un 40% más de grasa corporal que sus contrapartes libres de gérmenes sometidos a la misma dieta, y que los ratones libres de gérmenes están protegidos de la obesidad ocasionada por dietas altas en grasa y azúcar. Cuando a los ratones libres de gérmenes se les trasplanta microbiota obtenida de ratones normales, ocurre un incremento significativo de su contenido de grasa corporal. La microbiota intestinal tiene enzimas que transforman a los polisacáridos complejos de la dieta, que el intestino humano no puede digerir ni absorber, en monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta, principalmente acético, propiónico y butírico. Los dos primeros se absorben a la circulación portal y el tercero es empleado por los colonocitos como fuente de energía. Los ácidos grasos de cadena corta pueden ser transportados al hígado para ser usados en la síntesis de grasas. De hecho, se estima que las calorías derivadas de esta digestión bacteriana contribuyen alrededor del 10% del total de la energía que absorbemos. La cantidad de ácidos grasos de cadena corta en el colon y en la sangre son importantes para la inmunorregulación del hospedero. Algunos estudios reportan efectos positivos de estos ácidos en pacientes con alteraciones inflamatorias del intestino. De hecho, dichos individuos tienen concentraciones mucho menores de ellos. Además, parece ser que la microbiota es capaz de modular los genes que afectan la disposición de la energía en los adipocitos. Los microbios y los vertebrados evolucionan juntos a través de miles de años, y el funcionamiento normal del sistema digestivo e inmunológico depende de la presencia de microbiota simbiótica. Información tomada de la Revista de Gastroenterología de México.
Estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl hablando sobre diabetes, obesidad y microbiota. Escuchamos una cápsula en producción de André Luna del Real y continuamos con nuestra invitada, la doctora Berenice Palacios González, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica INMEGEN. Nos comentó sobre las grasas, los azúcares y algunas proteínas que impactan directamente en la presencia de la microbiota, así también como el consumo de fibra que lo favorece. De forma práctica, ¿de qué alimentos estaríamos hablando?
Bueno, específicamente cuando hablamos de alimentos o las fuentes donde podríamos encontrar estas fibras, tanto solubles como como insolubles, pues puede ser la avena, por ejemplo, los cereales integrales, el plátano, la alcachofa, la miel, incluso las oleaginosas, se me ocurre también todo lo que le llamamos berries, ¿no? Que serían las fresas, las zarzamoras, pensemos en las blueberries, ¿no? Que incluso cuando ustedes hacen un licuado y le ponen blueberries o le ponen plátano, pues pueden ver cómo se forma esta consistencia un poco gelatinosa. La chía, por ejemplo, es otro que puede ser un excelente alimento que nos puede brindar estas fibras. El nopal, ¿no? Entonces creo que hay una gran diversidad de alimentos que nos pueden brindar, sobre todo estas fibras que pueden ser o ayudar a la microbiota a tener un estado de equilibrio y saludable. Y por el otro lado, bueno, estos alimentos que son con un alto contenido en grasa o azúcares o proteínas, que yo creo que el problema no es ni la proteína en sí, ni la grasa en sí, ni el azúcar en sí, ¿no? La miel, por ejemplo, también es una buena fuente de prebióticos. Sin embargo, se encuentra más bien, la problemática versaría un poco más en el exceso del consumo de estos alimentos, ¿no? Entonces, también el consumo en exceso de alimentos de origen animal, pues puede ocasionar también efectos adversos sobre la microbiota. No significa, o no quiero decir con esto, que no hay que consumir, o hay momentos en los cuales es necesario consumir estas proteínas, igual que las grasas, al igual que los hidratos de carbono. Sin embargo, creo que la clave está en la moderación. Otros alimentos que no es que traigan fibras solubles e insolubles, sino más bien traen probióticos, es decir, las bacterias. Estas bacterias benéficas podrían ser los yogurts, los búlgaros, ¿no? Que recordemos, yo ya no he escuchado gente que tenga búlgaros en sus casas, pero sí recuerdo que en mi infancia, principalmente mi abuela, pues tenía búlgaros y regalaba estos búlgaros, ¿no? Entonces uno crecía los búlgaros y se tomaba la producción de estos búlgaros, que es como una leche muy ácida, ¿no? Entonces, también el consumo de estos alimentos, pues no solo provee estas fibras, sino también provee a las bacterias que podrían ser benéficas para la salud del ser humano.
Sí, se ha dejado de consumir estos productos, los búlgaros, y muchas técnicas culinarias también que favorecían la presencia de la microbiota. En este caso, doctora, las bebidas fermentadas, ¿qué tanto aportan también a este tema? Por ejemplo, el pulque, los tepaches, el tejuino, y también la otra es de que los productos que se hacen con bacilos que nos han vendido, que se han comercializado en los últimos años, también qué tan buenos o qué tan importante es su consumo.
Qué bueno que mencionas ese tema y hablar sobre todo de las bebidas que se producen y las bebidas fermentadas que se producen en México, porque generalmente siempre se versa la conversación sobre las bebidas del continente asiático, ¿no? Que también pues tienen toda una amplia experiencia en el consumo y de alimentos fermentados. Pero en México también tenemos nuestros propios alimentos fermentados, como los que mencionas. Y existe actualmente investigación, tanto por su potencial biotecnológico que tienen, pero también por las implicaciones que tienen en la microbiota. De hecho, estudios que se han realizado y que se siguen realizando recientemente por la doctora Diana Catalina Castro Rodríguez del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, justo aísla una bacteria del pulque o proveniente del pulque, y que esta bacteria tiene altas implicaciones o diversas implicaciones sobre la composición de la microbiota, haciéndola una microbiota, digamos, más asociada a la salud que a procesos de enfermedad. Entonces, seguramente, y lo que nos hace falta es mucho más investigación sobre estas bebidas fermentadas, y más exploración de cómo es que impactan sobre la microbiota, pero bueno, ya existen estas primeras investigaciones, aunque les digo, el principal uso o las principales implicaciones que tiene son biotecnológicas, pero bueno, también conocer cómo impacta estas bebidas en la microbiota, y por lo menos los hallazgos que ha mostrado la doctora Castro, pues indican que tienen un alto potencial para ser utilizados como un alimento probiótico.
Sí, en este caso, pues son productos que también se han dejado de consumir y que, pues, posiblemente han sido sustituidos por otras bebidas que generalmente, pues, ya no contienen ninguna sustancia de esta naturaleza. Volviendo al caso de los productos industrializados que se comercializan como alimentos probióticos o bebidas probióticas, ¿qué tanto favorecen la presencia de la microbiota? Y también si el contenido de azúcar que tienen estos productos impactan también dentro del organismo.
Sí, definitivamente es una pregunta que viene mucho a colación cuando hablamos de probióticos y prebióticos industrializados y su contenido en azúcares o su alto contenido en otros componentes que también se encuentran implicados en el proceso mismo de la industrialización. La realidad es que la nutrición basada en evidencia es la clave. También es importante recordar cómo se define un prebiótico, cómo se define un probiótico y qué es lo que como consumidores o incluso como nutriólogos que recomendamos estos probióticos y estos prebióticos, pues tomamos como evidencia, ¿no? Y tenemos que estar bien fundamentados. Por ejemplo, en el uso de los probióticos es, bueno, no nada más es que nos digan qué es un lactobacilo, sino además que nos tienen que decir, tiene que haber dentro de ese etiquetado qué cepa es de este lactobacilo, qué especie de lactobacilo es, porque eso nos va a permitir conocer cuáles son las implicaciones e incluso es importante que para que sea considerado un probiótico tiene que llegar vivo al tracto digestivo donde va a llevar a cabo su función. Por lo tanto, las dosis en las cuales tendrían que estar dentro de estos alimentos pues son altas. La realidad es que también uno piensa que consume una vez un prebiótico o un probiótico y con esto se soluciona el problema. Realmente es un hábito, es un estilo de vida el consumo de alimentos probióticos o probióticos, y probablemente la suplementación o el consumir probióticos y prebióticos a través de pues pastillas o mediante suplementos, pues sí es importante conocer de dónde vienen, incluso hasta los procesos, conocer muy bien a estas bacterias, cuáles son las cepas que se están utilizando para saber los beneficios que puede traer o conllevar a la salud de la persona que los consume. Por otro lado, también es importante mencionar que, por ejemplo, muchos de los probióticos también dependerán mucho o hay consideraciones que se deben de tomar en cuenta, como la edad del sujeto, como la genética propia del sujeto, la dieta, factores ambientales, incluso si se encuentra con procesos de enfermedad, y por la edad también hablamos de no es lo mismo un prebiótico para un niño que para una persona o un adulto mayor. Y en el caso de los prebióticos, igual, un buen prebiótico tampoco es que simplemente se encuentre en el alimento, sino que también tenga o la presencia de este prebiótico, pues pueda resistir también tanto la absorción y la hidrólisis del tubo digestivo. Tienen que ser también muy estables al calor, ¿no? Y al secado, incluso al almacenamiento. Entonces, más allá de preguntarnos a veces, que es una de las preguntas que siempre surge, es cuál es la dosis de un probiótico, cuál es la dosis de un probiótico, que el 30 de abril, que nos escuchen o que me escuchen, pues les daremos esa cantidad de lo recomendado del consumo de probióticos y prebióticos. Pero más allá de esta concentración, pues es importante basarnos en evidencia científica y conocer cuáles son los efectos y los usos de este probiótico y si realmente sirven para la población o para el tratamiento que uno desee.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Evolutivamente, en los mamíferos, los organismos que componen la microbiota son determinados por los tipos de fuentes nutricionales, siendo diferentes los perfiles de omnívoros, carnívoros y herbívoros. Las características de la dieta, junto con los factores genéticos, influyen en el predominio de un microorganismo sobre otro. Después de tan solo un día de dieta de tipo occidental, alta en grasa y azúcar y baja en polisacáridos de las plantas, los ratones muestran cambios en su composición microbiana y en sus vías metabólicas y en 2 semanas han desarrollado más adiposidad. La abundancia o escasez de alimento determina la presencia o no de especies bacterianas que se reproducen bien cuando hay disponibilidad ilimitada de alimentos o de especies más eficientes cuando los nutrientes son escasos. En el útero, el ser humano carece de microbiota. Al nacer, el tracto gastrointestinal se coloniza inmediatamente. Hasta la vía de nacimiento, parto o cesárea y el tipo de alimentación, seno materno o fórmula, ha demostrado producir diferencias en la microbiota intestinal. Los perfiles microbianos del lactante muestran un parecido marcado con los perfiles bacterianos del canal de parto y de la leche materna. Durante la infancia y a lo largo de la vida, la composición microbiana también cambia de acuerdo con la edad y la dieta. En los primeros 2 años de vida, la microbiota está dominada por las bifidobacterias. Posteriormente, la composición microbiana se diversifica y alcanza su máxima complejidad en el adulto. Aun cuando la microbiota intestinal cambia con el paso de los años, el medio ambiente y la microbiota materna durante el parto y la alimentación al seno parecen permanecer como factores muy importantes en el desarrollo de la microbiota en el futuro. Una vez establecida la microbiota en un individuo, es estable en el tiempo. En humanos, los miembros de la misma familia tuvieron comunidades bacterianas más parecidas entre ellos que en comparación con individuos no relacionados. Información tomada de la Revista de Gastroenterología de México.
Escuchamos otra cápsula en producción de Andrés Luna del Real, referente a la microbiota. El tema esta tarde aquí en Texolotl, diabetes, obesidad y microbiota, con la doctora Berenice Palacios González, maestra y doctora en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos ha comentado, doctora, sobre los probióticos y los prebióticos. ¿Cómo los podemos definir y cuál sería la diferencia entre ellos?
Sí, mira, la definición de un probiótico es un microorganismo vivo que cuando se administra en cantidades adecuadas confiere un efecto benéfico en la salud del hospedero, es decir, del ser humano. Claramente estamos hablando aquí de consumir estas bacterias que provienen en alimentos, como decíamos, fermentados, que vienen en el yogurt, que viene en los búlgaros, generalmente son pues alimentos fermentados que traen a estas bacterias, es decir, extraen a la bacteria viva, y que es importante mencionar que justo dentro de esta definición es cuando se administran en cantidades adecuadas. Es decir, tenemos que llegar a una dosis adecuada porque tienen, como les mencionaba anteriormente, que llegar vivos para poder hacer sus funciones en el colon o en el intestino. Para el caso de un prebiótico, de lo que estamos hablando es de compuestos no digeribles que afectan de manera benéfica al hospedero al estimular selectivamente, por ejemplo, el crecimiento ya sea de una o de varias especies bacterianas que se encuentran en el colon. Aquí un ejemplo de, para que podamos definir o podamos encontrar un ejemplo de un compuesto no digerible serían las fibras. Nosotros no somos capaces de digerir las fibras que vienen en los alimentos, sin embargo, las bacterias sí pueden digerir a estas fibras, y el ejemplo que les ponía, justo el consumo de la avena o el consumo del plátano, el consumo de estos alimentos, del nopal, que tienen estas fibras, tanto solubles como insolubles, pueden ayudar a las bacterias a darles este alimento para que pueda favorecer una microbiota adecuada. Entonces, digamos que son compuestos que nosotros como seres humanos no podemos digerir, pero que las bacterias sí son capaces de digerir. Y el ejemplo más claro serían las fibras.
Regresando al tema principal, ¿quiere decir que hay un consumo deficiente de probióticos y prebióticos en las personas que viven con obesidad, con diabetes o alguna otra enfermedad metabólica?
Yo no diría que hay un consumo deficiente de prebióticos y probióticos, sino más bien diría que hay una dieta inadecuada que lleva a estos procesos de enfermedad, más allá de solamente pensar en el probiótico y el prebiótico como responsables o causa de una patología multifactorial. Entonces, creo más bien que el no tener una dieta correcta puede impactar en la microbiota intestinal. Aunque claro, si por una dieta correcta hablamos que también tenemos que consumir una cantidad suficiente de 25 a 30 gramos de fibra, pues sí podríamos indicar que en la mayoría, pero no solamente las personas con obesidad y que padecen diabetes tipo 2, tienen un consumo disminuido de fibra. Yo creo que en general las poblaciones actualmente, sobre todo si pensamos en población, en las poblaciones urbanas, su consumo de fibra es muy bajo.
Sí, definitivamente estamos muy lejanos en ocasiones para llegar a esas recomendaciones de fibra. Desafortunadamente los productos que la contienen, los vegetales como verduras, frutas, leguminosas, oleaginosas que también nos mencionaba, cereales integrales, pues no están tan presentes. Más bien las harinas refinadas, las azúcares, grasas, etcétera, alimentos muy procesados. Pues doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha proporcionado la información, y nos gustaría que nos invitara a este evento que va a tener cita el próximo viernes, que organiza el Movimiento Nacional de Profesionales de la Nutrición, y bueno, también que nos dejara algún contacto, algún correo electrónico, alguna red social para seguir en contacto con usted y, bueno, pues ampliar a lo mejor un poco más el tema de esta tarde.
No, pues al contrario, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Ha sido un gusto compartir con tu auditorio lo que sé de microbiota y de estos hábitos de alimentación. Y pues invitarlos a que nos acompañen el próximo viernes para escuchar la presentación de diabetes, obesidad y microbiota intestinal impartida por una servidora. Y bueno, mis números de contacto y mi correo de contacto es bpalacios@inmegen.gov.mx. cualquier duda, cualquier comentario que quisieran, pues pueden encontrarme en este correo electrónico.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Entramos a la parte final del programa. Nos da tiempo para escuchar a Gabriela Chávez Basurto, nutrióloga en la Ciudad de México y coordinadora nacional del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición. Ella nos va a hablar sobre la actividad que tuvieron justamente el pasado viernes 23 de abril y, bueno, los objetivos que tiene este movimiento. Y, bueno, pues también invitamos a las personas que están interesadas en seguir a la doctora Berenice Palacios en esta conferencia virtual que va a tener el próximo viernes 30. Busquen la página del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición para acceder a esta sesión virtual. Bien, pues enseguida de la cápsula con la entrevista vamos a escuchar también a la doctora Fabiola Márquez con su participación semanal y posteriormente pues terminamos la emisión de esta tarde. A nombre de Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Tejolote. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muchas gracias. El pasado viernes 23 de abril se realizó una actividad por parte del Movimiento Nacional de Profesionales de la Nutrición en la Ciudad de México. Y tenemos la presencia también vía telefónica de la nutrióloga Gabriela Chávez Basurto, ella representante de este movimiento nacional, y nos gustaría que nos platicara la experiencia, las actividades que se llevaron a cabo este viernes en representación del movimiento nacional.
Hola Eduardo, muchas gracias por esta nueva oportunidad de hablar en tu programa. Te comento que el pasado viernes 23 de abril, miembros del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición acudimos desde las 6 de la mañana afuera de las instalaciones de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue la quinta ocasión en que hacemos una presencia pacífica en busca de su atención. No lo hemos logrado, pero bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón. Allí entregamos nuevamente un documento con nuestra solicitud de nivelación salarial para el área de nutrición con relación a las demás profesiones de salud que tienen el mismo nivel académico, así como de responsabilidad ética y legal, lo cual es sumamente importante y no se nos ha tomado en cuenta. ¿Qué logramos allí? Pues al menos la atención de reporteros y algunas entrevistas. También nos abordó una persona por parte de Gobernación para conocer mejor nuestra petición. Después partimos a la Secretaría de Salud en Lieja número 7. Nos atendió la licenciada Rosaelda Martínez, asistente del doctor Pedro Flores, quien es responsable de Administración y Finanzas por parte de la Secretaría de Salud. Le entregamos nuevo documento pidiendo una reunión para que nos informe cómo va la gestión prometida en enero de 2020. Te platico que el doctor Flores se comprometió a dirigir un documento a Hacienda basado en otro que él mismo nos pidió y que entregamos en tiempo y forma, pero del cual no hemos recibido noticias. Y bueno, ante nuestra insistencia por ser atendidos por una autoridad con capacidad resolutiva, nos dirigieron a las oficinas de la Secretaría de Salud en Marina Nacional, con la licenciada Analí Santos Avilés, quien es jefa de Recursos Humanos. También estuvo presente el licenciado Luis Norberto Castillo Flores y Alejandro Cejudo Juárez. Por parte del movimiento entramos Alberto Treviño de Nuevo León, Judith Rodríguez de Guanajuato, Alberto Pérez de la Cruz de Durango y yo, Gabriela de la Ciudad de México. En la reunión logramos por primera vez una minuta por escrito con dos acuerdos. El primero es buscar y darnos una copia del documento que el doctor Pedro Flores tuvo que girar a Hacienda en el 2020. Y el segundo acuerdo es hacer la gestión de recurso para nuestra nivelación este año en el tiempo correspondiente. O sea, que en el caso de que el doctor Pedro Flores no hubiese hecho el documento en el 2020, bueno, pues ellos ahora se comprometen a iniciar la gestión. El tercer sitio a visitar fue la FEDSE, donde nos atendió el licenciado Mauricio Castañón, que es el secretario particular del licenciado Joel Ayala, presidente de la FEDSE. Y bueno, además era el único que se encontraba en las oficinas cuando nosotros llegamos. Buscábamos allí una entrevista para ser informados en relación al seguimiento de la gestión de nuestra solicitud y respuesta a las peticiones previas de reunión con el licenciado Ayala, pues hemos hecho ya dos solicitudes por escrito para que nos atienda en línea, comprendiendo que es un adulto mayor y estamos en pandemia. Pero no, hasta hoy no recibimos respuesta. El acuerdo con él, o el compromiso más bien del licenciado Castañón, fue el darnos una fecha el próximo lunes. Así que quedamos en espera. Es importante platicarte que cuando el licenciado Joel Ayala tuvo la primera reunión con nosotros, que fue en octubre de 2019, él se manifestó con el compromiso de apoyarnos. Él mismo dijo que era la instancia correcta y que lo haría. Así que bueno, seguimos confiando. Al final acudimos al Senado de la República, debido a que en agosto y septiembre de 2020 entregamos un oficio a las comisiones de salud y de hacienda, respaldada por más de 1,000 firmas de profesionales de nutrición del país. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna. En el lugar, solo fue posible entregar nuevos documentos en oficialía de partes, debido a la hora de llegada y ausencia de personal con poder resolutivo. Así es como concluyeron las actividades, Eduardo. El viernes fue muy, muy cansado, pero daremos seguimiento, insistiremos hasta lograr nuestro justo objetivo.
Hola, Radio Escucha. ¿Y tú, eres búho o alondra? Me quedé picada con la cronobiología de la que se habló la semana pasada y me sentí inspirada a hacerte esta pequeña reflexión en coordinación con esa información que se presentó la semana pasada en el programa. ¿Sabías que cuando duermes menos de lo necesario, el rendimiento en tus actividades físicas y mentales llega a disminuir un 50%? ¿Has notado que muchas veces te sientes alegre por la mañana y unas horas después experimentas una profunda tristeza sin razón aparente? A través de los avances de la ciencia, en particular la cronobiología, hoy sabemos que cada uno de nosotros tiene unas horas ideales para ser más productivo y otras para reparar el cuerpo y restablecer energía. Las reglas de vida social y laboral nos marcan que hay que ser productivos de día desde muy temprano y de noche hay que dormir y descansar. De hecho, hay un dicho, al que madruga, Dios le ayuda. Pero, ¿tú te sientes bien con esas pautas? ¿Sientes que funcionas al 100%? Si tu respuesta es no, todos los días amanezco cansado, me cuesta despertar, una probabilidad es que tú funciones tal vez a la inversa y no has hecho conciencia de ello. Es decir, para ti, tu mayor claridad y energía para hacer actividades puede ser más por la tarde-noche que por el día. Y eso mismo trasladado a otros aspectos de la vida funciona igual. tus hábitos, tus relaciones, tus horas de descanso, actividad física, vida sexual, estado de ánimo, etc. Por ejemplo, ¿has notado que algunos compañeros de trabajo llegan de buen humor, con ganas de platicar contigo, y otros son más apáticos y les cuesta arrancar motores para incluso para saludarte? Pues son señales de que funcionamos diferentes. Conocernos más nos ayuda a comprendernos y querernos más. Tal vez no eres el bicho raro que piensas, tal vez simplemente tus relojes biológicos internos funcionan diferente y por ello parece que vas a la inversa del mundo. Si bien se puede impulsar ajustes en estos relojes para favorecer un mejor estado de salud, el propósito del artículo de hoy es solo que identifiques qué cronotipo eres. Un cronotipo es la predisposición natural que cada persona tiene de experimentar picos de energía o momentos de descanso según la hora del día. ¿Cómo puedo saber mi cronotipo? Pues bueno, hay diferentes tipos de encuesta que tal cual así las puedes buscar en el Google y te permitirán a través de unas ciertas preguntas de a qué hora duermes, a qué horas te levantas, como preguntas muy intuitivas sobre tus hábitos diarios, te permitirá dar un puntaje a cada una y definir si eres matutino o vespertino. Sabemos que las personas vespertinas o más nocturnas, las llamadas búhos, suelen ser más caóticas, más artísticas, más creativas, pero también suelen tener peor salud. Más alteraciones mentales como depresión, ansiedad, trastorno bipolar y también mayor grado de obesidad. Por el contrario, las personas matutinas o alondras suelen ser metódicas, organizadas, se dice que menos creativas, pero más prácticas, más lógicas y más racionales. También suelen ser más delgadas, más saludables y presentar una menor circunferencia de cintura. También puede ser que seas indefinido, es decir, una mezcla de ambos cronotipos. Funcionas mejor unos días por las mañanas y funcionas mejor unos días por las tardes. Esto es relevante reflexionarlo porque cuando deseas hacer cambios de hábitos en tu vida o aceptar un nuevo proyecto, conocer a una nueva persona para trabajar con ella o para hacer determinados vínculos, parte del éxito de estos sucesos es conocer cuándo funcionas mejor e intentar ser más compatible con los demás. Así es que mi invitación esta semana es síguete conociendo a través de la cronobiología. La semana pasada ya te dieron unos aspectos al respecto y hoy me sentí, como te dije al principio, inspirada para que sigas reflexionando al respecto y te conozcas un poco más. Y te invito a que sigas reflexionando e informándote a través de la página nutrelavida.com, que es una de las formas en las que puedes seguirme. Nos vemos la semana siguiente. Un cordial saludo.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.